bueno, jefe del Departamento de Tránsitos y Peajes del MOPC.
Muy bien.
Saludamos también ahora al señor Efraín Alegre. Desde hoy es presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Señor Efraín, ¿cómo le va? Muy buen día.
Muy buen día. ¿Cómo están? Un saludo a Jorge, Gladys y, bueno, a toda la audiencia.
Gracias, presidente. Yo recuerdo que la primera vez que salí de mi casa, me fui a la casa de un liberal en Capucú, un señor de apellido Bernard, que como buen ganadero se sentaba todos los días a gritar ahí consignas partidarias y decía: viva la juventud, viva la patria, el soldado y el obrero y el gran partido liberal, decía. Y había sido que era un grito de guerra de toda la zona. Pero ustedes los liberales ya no se acuerdan de eso.
No, tenemos, yo creo que tenemos mucho que recordar los liberales.
Y sí,
recuperar, pero esa memoria, sí. Hablaba nomás ayer con unos amigos, esa década del 20, hombres tan extraordinarios,
sí.
Y que son los que hoy necesitamos en el país, ¿verdad? Gente.
Totalmente.
Patriota y sobre todo grandes estadistas.
Pero ese es un defecto también que comparten ustedes con los colorados, que se olvidaron de sus grandes hombres. Se olvidaron de las figuras señeras que hicieron posible que ustedes estén hoy aquí.
Es cierto. Mira, realmente es así. Realmente
bueno,
es así.
En estos días.
Yo le decía, mira, pues esta es una conversación repetida de ayer, decíamos. Nos acordábamos de L.T. Tiz, entre otros, decíamos la pucha, pero qué bárbaro. Qué bárbaro como gente tan importante que pudieran ser inspiración de la juventud,
sí.
De hoy, uh-huh. Estén tan guardados, tan olvidados, ¿verdad?
Así mismo es. Hace unos días estuvimos en Eusebio Ayala, el antiguo Barrero Grande, y es impresionante la cantidad de lugares históricos asociados a la vida del Partido Liberal. No, es triste decirlo, pero muchos de esos lugares son escenarios de las luchas internas, de las revoluciones, la del 22, la del 12, en fin, muchos lugares. Y también recordábamos en este espacio que los liberales se deben todavía encontrar los restos de Adolfo Riquelme. Que nunca encontraron, que nunca buscaron realmente.
Así es, realmente hay mucho que hacer en esa tarea. Nosotros tenemos ahora un instituto que se ha creado, yo creo que con muy buen criterio, y que ha empezado a trabajar, y bueno, hay mucho que hacer desde el Partido Liberal en ese caso.
Bueno, ahora
para
vamos
trabajar
a
un poco estos aspectos.
Vamos a dejar la historia y Gladys quiere hablar del futuro. No, a ella no le interesa la historia.
No, claro que me interesa. No, le quería preguntar, don Efraín, ¿cómo está la cuestión de la posición del partido sobre la reelección presidencial? Y también, ¿cómo están sus planes personales, si sigue en pie la intención de en el futuro también llegar a la presidencia de la República?
Bueno, en primer lugar decirte que en la primera sesión, la sesión de hoy, se trata justamente el tema de la reelección, digamos. Y hay un consenso amplio, ya los distintos sectores se han pronunciado, así que creo que hoy tendremos, si Dios quiere, una posición unánime de todos los miembros del directorio en el sentido de rechazar cualquier proyecto de reelección en cualquiera de sus formas, llámese reforma constitucional, enmienda, en cualquiera de sus formas. Entonces, eso me parece un paso importante porque necesitamos tener al partido unido en la acción. Un partido que resuelva institucionalmente los temas centrales, los temas nacionales, y que eso sea replicado, aplicado por los senadores, por los diputados. Esa es una cuestión para nosotros demasiado importante, una cuestión fundamental, porque veíamos en los últimos tiempos con mucha tristeza cómo los temas centrales encontraban a que un sector votaba de un lado, otro sector votaba de otro lado, y decíamos, bueno, pues ¿dónde está el Partido Liberal? ¿Cuál es la posición institucional? ¿Cuál es la posición del partido? Entonces, se fue perdiendo esa posición para que sean superadas por posiciones de un movimiento, de un sector, hay veces hasta posiciones hasta absolutamente individuales. Entonces eso, desde luego, hace mucho daño. Hoy estamos viendo que hay condiciones muy propicias, así que estamos trabajando en una gran unidad, pero unidad en la articulación política, unidad institucional y unidad en el ejercicio. Y uno de estos casos, creo que nos pone muy contentos, es el caso de la reelección. Vamos a estar todos unidos, firmes en el directorio y todos unidos, todos los diputados, todos los senadores en la posición institucional del partido. Y vamos a trabajar para que eso sea la constante. Desde luego que no todos los temas que se tratan en el Congreso, sino aquellos que requieren, por su importancia, una posición partidaria. Y bueno, y vamos a trabajar desde luego para el 2018. No hay nada más importante que la construcción de una gran, de un gran proyecto, de una gran unidad de los sectores fraternos, de los partidos, sectores fraternos, para que podamos producir el cambio. Sabemos muy bien que la manera más certera, más contundente, que nos conduzca a una victoria en el 2018 es a través de la unidad. Así que vamos a hacer eso, vamos a trabajar. Hay un ambiente de unidad muy importante. Ya estamos hablando con actores principales de los distintos sectores. Y bueno, vamos a trabajar.
¿Sí? Doctor Alegre, cuando los referentes partidarios, y no solamente del Partido Liberal, de cualquier partido político, hablan de unidad, es porque olvidamos que los partidos se unen alrededor de un de una línea de acción, de un eje de pensamientos, de una serie de doctrinas, y en ese sentido creo que la unidad del partido tiene que propiciarse en base a la aceptación de que hay determinadas doctrinas, pensamientos, etcétera, que son inamovibles, que son intangibles, a menos que una asamblea o una convención lo defina de otra manera. Pero cuando hablamos de unidad dentro de los partidos, estamos hablando de la dispersión que producen los personalismos, los ismos detrás de los apellidos. Y esa es una cuestión negativa y que perjudica mucho la percepción del resto de los ciudadanos que no tenemos partidos hacia los partidos políticos.
Pero totalmente de acuerdo, y eso a nosotros nos ha costado bastante, un perjuicio tremendo, porque mira, ver cómo se ha dividido las decisiones en el Congreso, porque el Congreso un poco es, no digo que sea el único espacio ni el único lugar, pero el Congreso es el lugar donde se aprecia la de mayor visibilidad de las decisiones que toman los partidos a través de sus representantes. Entonces, esto ha desdibujado al partido, precisamente porque uno al final finalmente vota a un proyecto, vota una idea, y luego eso no se expresa, sino se convierte en la posición individual de una persona o la posición de un grupo o la posición de un movimiento, pero nunca del partido. Entonces lo que creo que estamos tratando, y veo con muy buena predisposición de todos los sectores, es aunar ese esfuerzo para que juntos institucionalmente vayamos trabajando sobre la línea y sobre las posiciones del partido para que eso se exprese en el Congreso. Digo, reitero, no es el único lugar, pero sí tal vez el de mayor visibilidad, para que,
y trascendencia.
Y trascendencia, así mismo.
Bueno, y por otro lado, con relación a la reelección, también algunos manifiestan la importancia de la reelección en instituciones ya consolidadas o en democracias consolidadas para dar continuidad a determinados procesos o proyectos de gobierno. Pero para nosotros la alternancia todavía es indispensable para ir depurando incluso los padrones dirigenciales de los partidos, que son los protagonistas de los gobiernos. Así que yo creo que en una etapa como la que estamos pasando todavía es importante esa depuración, por lo tanto la alternancia. Pero más adelante, cuando la democracia esté consolidada, seguramente vamos a considerar como posible y probable la necesidad de reelecciones como tienen otros países del mundo.
Sí, o las alternadas, como es el caso del Uruguay. Importante, y sobre todo por la... yo creo que nosotros tampoco también debemos legislar y digamos organizar la sociedad en base un poco a nuestra realidad, a nuestra historia, a nuestra experiencia como país. Creo que el Paraguay, lo de el estronismo ha marcado muy profundamente, por un lado, y por otro lado el uso y el abuso de la cosa pública, tiene absoluta vigencia hoy. O sea, hablar del extronismo para muchos que nos escuchan dirá, bueno, esto se encuentra en los libros de historia, ¿verdad? Porque ya hace bastante tiempo hay gente ya que ya nació después del extronismo y que ya tiene una visión diferente. Pero lo que sí tiene absoluta vigencia y es, digamos, un problema actual en la utilización de los recursos en campañas, de una manera, con una licencia extraordinaria, y que una de las cosas que busca precisamente también contener con la no reelección es la utilización de todo el aparato nacional en beneficio del candidato que está en el poder. Eso tal vez en el futuro, cuando las condiciones estén dadas, tal vez la alternancia o la reelección alternada sea una buena modalidad para nuestro país, como lo que tienen en Uruguay.
Bueno,
creo que con mucho éxito.
Finalmente, doctor Alegre, por lo menos de mi parte, no sé si Gladys tiene más preguntas, pero finalmente estábamos repasando, por otro motivo, el libro El dolor paraguayo que Rafael Barret publicó en la primera década del siglo XX, y hablaba de que dos lastres pueden suceder en sociedades que quieren progresar, y uno era el tribunal de jurados y el otro decía el voto libre y directo, en atención a que el voto libre y directo se prestaría a situaciones de venta de votos, de cédulas y de un montón de cosas que ya se avizoraban entonces. En el proyecto del Partido Liberal puede pensarse que hay un compromiso decisivo para eliminar las listas sábanas o mejorar los mecanismos electorales para también mejorar la calidad de la representación pública.
Pero sin ninguna duda, Jorge, yo creo que esa es una... Yo siempre le digo a los amigos con quienes discutimos este tema, con parlamentarios, muchos que dicen, bueno, por el problema constitucional y el problema de la lista, bueno, mil formas de plantear esta cuestión. Y yo tengo una respuesta que repito siempre porque me parece la más contundente cuando se trata de justificar la vigencia del actual sistema. Si en el Paraguay la ciudadanía mayoritaria, no digo unánime porque tal vez sería poco, pero sí ampliamente mayoritaria, totalmente, no se siente representado por el sistema, cuestiona, no se siente conforme con el mecanismo de elección, todo lo que se diga después ya no tiene importancia. Quiere decir de que tenemos la obligación como políticos de revisar y entender que esa gente, que esta ciudadanía no se siente representada y que tenemos que revisar, tenemos que adecuar,
totalmente,
porque no puede ser casualidad, y finalmente nos debemos a la gente. Entonces, porque a veces uno dice, no, porque la Constitución, no, porque... Bueno, acomodemos las cosas, pero escuchemos a la gente. Yo creo que eso es lo principal.
Porque
la gente hace tiempo que dice de una manera firme y clara, no nos sentimos representados por nuestros elegidos, porque el procedimiento de elección no es el adecuado. Ese es unánime.
Pero hay otra cosa, además de todo lo que usted está diciendo, hay otra cosa mucho más terrible y que ya hace, que daña irreversiblemente al sistema democrático, es que aquellas personas que no pueden hacer carrera dentro de los procedimientos electorales, dentro de los partidos, y estoy hablando de académicos, intelectuales, personas de valer, de gran experiencia, no pueden prestar sus servicios a la nación porque no son tenidos en cuenta por el sistema.
Exactamente.
Así de trágico es.
Es un tema central y que requiere un debate profundo. No digo que sea fácil la solución, pero de que tenemos que encarar y encontrarla, no tengo ninguna duda, Jorge, estoy convencido.
Muy bien, doctor Alegre, congratulaciones por la asunción de hoy y por el resultado de las elecciones, y esperemos encontrarnos en los tapepoíces de la vida cotidiana en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.
Adiós. El doctor Efraín Alegre, desde hoy presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, y ya seguramente, por lo menos...